Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Rotos Pero Suena. Programa número 27, si no recuerdo mal. Estamos con el señor Jorge Luis Burgos.
Me encanta porque ya cada vez nos abandonan más, pero acá estamos siempre al firme.
El que abandona no tiene premio.
Y bueno, sí. Al que le pasó eso fue al San Pablo ayer, pero y a otro cuadro más. Pero
lo hablaremos.
Después lo hablaremos.
Y está Flavio en los controles ahí viendo que no se nos vaya la moto.
Que no se nos escape la tortuga.
Empezamos.
Bueno, arrancamos. Tenemos avisos parroquiales, Fede, que hacía tiempo que no estaban llegando.
Van y vuelven.
Es que en realidad a este país le está faltando conflictividad, diría algún que otro kamikaze. Profesores de secundaria van a parar 48 horas el 10 y 11 de noviembre, es decir, prácticamente en menos de una semana, como respuesta también a las respuestas que se les dio a ellos por parte del gobierno en lo que respecta al presupuesto para la educación pública. Un presupuesto que viene siendo golpeado por varios lados. A ver, se viene dando que hay una pérdida de derechos, no solamente individuales de cada trabajador, sino colectivos. Y que hay una cuestión que tiene que ver también a ese tire y afloje político y organizativo que hay mismo dentro de la educación. Por parte de la ANEP y el Consejo de Educación Secundaria, se viene concretando ya hace un tiempo varios recortes y proyectando varios más. Es decir, dentro de los recortes va a haber una pérdida de 43.000 horas docentes para el año 2021. ¿Tá? Esto a palabras de la directora general del Consejo de Educación Secundaria. Algo que si vos te pones a pensar en un país donde tanto se cuestionó el no haber hecho nada en educación, si vos recortas 43.000 horas, quiere decir que vas a hacer menos incluso. Y hay que ver qué tanto realmente impacta esto en la educación y en la nueva forma en cómo se está dando la educación. No está proyectado, ni siquiera se sabe si el año que viene vuelve a la normalidad de la educación en todos sus niveles. Incluso, por ejemplo, en alguna de las facultades de la UDELAR, los exámenes van a ser nuevamente en forma virtual. Muy pocos van a ser en forma presencial. Y veremos cómo se adapta la educación a esta nueva normalidad. Una nueva normalidad, recordar que estuvo muy bien cimentada, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la educación escolar, en la inversión que se hizo en su momento en el Plan Ceibal, y que hoy por hoy es bandera y no nos hubiera dejado hundidos en el pozo si no hubiera sido que en aquel momento se invirtiera en eso. Pero cambiando de tema, y ahora sí vamos a ir a un tema que es bastante preocupante, y en realidad es preocupante para el ministro Javier García, que hace un tiempito criticó esta noticia, que es que el tribunal ratificó el procesamiento de un militar por el caso en 1972 del Leonardo Vidal, un militar retirado, y que había sido defendido en su momento por el ministro, ¿tá? Precisamente el 11 de junio, un ministro que mostraba preocupación por este procesamiento, alegando de que una persona de 70 años enferma y con problemas de salud no debe ser encarcelado, pero sí esa persona en su momento fue imputada por el asesinato, como decíamos, en 1972, del militante tupamaro Nelson Berreta, que estaba detenido y a su vez fue baleado por la espalda cuando intentaba huir desposado. Esa persona estaba perfectamente en sus cabales cuando hizo el tiro y la ejecución, porque cuando te pegan un tiro por la nuca quiere decir que es ejecución. Y hoy por hoy alegan tanto la defensa del imputado como el propio ministro, como decíamos, que por la edad que tiene y por las enfermedades que padece, no debería ser procesado. Algo que no sé qué opinás vos, Fede, a
todo. Sí, que se siguen cuestionando al Poder Judicial, no lo dejan. Cada cosa que hacen, se quejan. Y como dijo Manini, no podés, los viejos octogenarios no podés juzgarlo porque ya no pueden ni con su vida. Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, perfectamente, sí, con 70 años te puede pegar un tiro igual.
Por eso.
Igualmente, comentar, ¿no?, de que luego que la justicia dictara en su momento, ¿tá?, el procesamiento de Vidal, imputado, como decíamos, por homicidio en calidad de autor, y que la defensa impugnara la resolución, el Tribunal de Apelaciones ratificó el procesamiento, por lo que va a tener que cumplir condena, una condena que no está del todo especificada por el tema que decíamos, está la justicia tomó en cuenta de que tenga 70 años, de que tenga problemas de salud y demás, pero condena va a tener que cumplir igual, eso es lo que importa. Y acá tengo otro tema, cambiando, cruzando el charco. ¿Se acuerdan cuando yo decía que Alberto Fernández era un blandito? por no querer la vacuna rusa.
Nos acordamos, sí.
¿Te acordás? Bueno, se ve que...
Marcha atrás.
Marcha atrás y tiene olímpica la... ¿Te acordás que se quería casarse con Oxford y quería poner la planta para hacer vacunas en Argentina y en Inglaterra y todas esas cosas?
Lo que pasa es que vos comiste, era para despistar.
Jamás, ahí, jamás, un poco de jamás.
Dribbling.
Lo que tiene es que Argentina confirmó que va a dar la vacuna gratis contra el coronavirus, específicamente la vacuna Sputnik 5. ¿De dónde vendrá esta vacuna?
Ni Dios sabe, con ese nombre...
Decidieron por parte del gobierno argentino enviar una misión a Rusia para gestionar la compra de esta vacuna y reforzar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado en una pandemia en una Argentina que está totalmente desbocada en cantidad de casos, ¿no? Está ahí cabeza a cabeza, un poquito menos que Brasil, pero está pasando que en Brasil tenemos al otro enfermito. El otro nabo. A todo esto, ya que estábamos hablando del otro nabo, el hijo está
imputado
por diversos cargos.
Solo quilombo.
Exactamente. ¿Quién pudiera estar en esa familia? Como decíamos, volviendo a la Argentina, la vacuna rusa, recordad que son dos dosis que se tienen que dar. ¿Ah? Se da primero la primera vacuna y a los 7 días se da la segunda dosis, como una cuestión para como reafirmar, se podría decir. A su vez, ¿qué pasó con Estados Unidos y todo esto, no? Porque Estados Unidos en su momento no quería que Argentina, ¿se acuerdan? Cuando se metió como que no comprara, que confiara
en Trump,
Cambridge y que llegaba primero la de Estados Unidos. Bueno, pero se ve que Trump y Estados Unidos se distrajeron un poco con la elección presidencial, dejaron de investigar.
Dijeron que la iban a tener antes de las elecciones que están pasando ahora, entonces...
Y
bueno,
y Putin ya debe tener un arsenal de... vacunas. Esperemos. ¿Cuándo compraremos nosotros acá en Uruguay?
Depende de lo que diga Luisito.
¿Depende? ¿Vos decís? Sí. ¿O depende de la que llegue primero? Depende si viene regalada. Porque ahí aceptamos cualquier cosa.
A caballo regalado no se le mira el diente.
Bueno, lo que decía Carla Nicolini, que fue la asesora presidencial que viajó a Rusia, ¿tá? Para acomodar los detalles en esta gestión de compra por parte del gobierno argentino, dice: el presidente nos encomendó viajar con Carla Bisotti a Moscú para conocer de primera mano los avances. Los encontramos con Alexander Ginsburg, que es el director del Instituto Gamaleya, y que pudimos ver detalles de la vacuna, es decir, comprobaron prácticamente en primera mano cómo se fabrica, cómo se dan las dosis y los efectos que ha tenido. Recordar que no es Argentina el primer país que ya confía en la vacuna rusa. ¿Ah? En su momento China también estuvo ahí como medio negociando para poder tener alguna de las dosis. Lo hizo Venezuela y en su momento. Lo hicieron varios países incluso dentro de Europa. Y veremos qué pasa con esto de la vacuna rusa. Volviendo para nuestro país, tenemos dos noticias. ¿Cuál querés primero? ¿La que está relacionada al boleto estudiantil o el cargo de confianza? Te voy a dar así para que elijas.
El boleto.
¿El boleto primero?
Me parece más importante.
Vamos con el boleto estudiantil. Según el diputado del Frente Amplio, el Sebastián Sabini, alias el Tati Sabini, lo que quiere hacer el gobierno con impulsar esto del boleto estudiantil para todos y con equidad e igualdad y demás, es levantar prácticamente todos los logros que el Frente Amplio ha venido haciendo, ¿no? Recordar que el primer departamento que... realmente se puso la camiseta en lo que respecta a boleto estudiantil y a dar subvenciones reales fue en Montevideo con la gestión de Tabaré Vázquez. Supuestamente lo que se está diciendo es, por parte del gobierno, principalmente por el senador nacionalista Sergio Botana, llega la justicia para los estudiantes de todo el país. Desde hoy se subsidia el 100% del boleto en la capital, el 80% va a ser para Canelones y la mitad para el resto del país. ¿Ah? Llega esa justicia a todos los estudiantes. El 100% es para todos. Señor, si usted está diciendo que el 80% es en Canelones, no va a ser para todos. Y si es la mitad para el resto del país, tampoco va a ser para todos. A su vez, hay otras cosas, y acá es donde sale al cruce Sabini, como gran zaguero de la selección uruguaya. Lo atendió como si fuera Lugano frente a cualquier rival. Y le dijo que dejara de colgarse de los logros del Frente Amplio y que realmente se preocupara por cuestiones que tienen que ver a política a futuro, no a empezar a cimentar sobre lo que ya está hecho. Y lo que dice Sabini es lo siguiente: esto sí es generar un relato. Lo que es tener es levantar logros del Frente Amplio como propios. El boleto estudiantil ya existe desde el 2006. Inclusive se pagaban traslados a empresas donde las líneas aseguraban el derecho a estudiar. Que no vendan humo, comentó el integrante del MPP, quien prácticamente se levantó y le faltó cachetearlo a Botana.
En Ganas no le habrán faltado, pero...
Ahí está.
¿Ah? También atendió Silva.
También lo atendió Silva. Oye, Silva es otro también, ¿no? Que dice que... A ver, ¿qué tanto el boleto estudiantil sirve? En realidad has cuestionado en su momento. ¿Ah? Y todo esto va también en base a una nota que tituló el periódico El Conservador. Titulada El boleto estudiantil será subsidiado completamente en el interior del país. Espero que todos aquellos que dijeron que se elimina el boleto estudiantil por diversos motivos difundan esta buena noticia para los estudiantes del interior del país. Y obviamente, ¿quién salió? ¿En cuál corner sale?
Salió a lo Pablo Montero.
Ahí. A lo Pablo Montero salió con los codos en alto y dice Sabini en respuesta a lo que decía Robert Silva. El boleto estudiantil lo instaló el Frente Amplio en Montevideo en 1990, que era lo que nosotros afirmamos al principio, y luego en el 2006, cuando accede al gobierno nacional en el 2005, lo amplía para todo el país. No cambia nada para los estudiantes, lo único que se hace es mantener el 100% del subsidio, si cambia el origen de los fondos. ¿Por qué ese ataque molesta nuestra voz? Obviamente que Sabini no es tonto y sabe propiamente, dada su profesión, él es profesor, si no me equivoco, y... alguna que otra cosa sabrá en materia de educación. Ahora sí, vamos a la otra. Uf. A la otra noticia. Uf. ¿Dónde te gustaría un cargo de confianza a vos, Fede?
Mientras sea cargo en cualquier lado.
Flavio, ¿algún cargo de confianza en el gobierno que te guste? Cuidacoche. El cuidacoche de presidencia, está diciendo. Flavio, de seguro vas a cobrar bien. Romina Fasulo quiere que el gobierno demuestre la inclusión y le dé un cargo de confianza.
Que se lo prometieron en campaña.
Ah, ya está. ¿Entendés? Y estuvo picante en Twitter. Le exige a la calle Pou y a Álvaro Delgado que le designen, tal como se lo prometieron, su cargo en el gobierno de coalición. Romina Fasulo, recordar que fue la ex candidata suplente por la coalición por Montevideo. ¿Tá? Reclamándole al presidente y al secretario de presidencia a través de la red Twitter que le den el cargo que ella había negociado. ¿Tá? Dice. Y cito textual tal lo que publicó en Twitter. El 10 de septiembre me reuní con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario Álvaro Delgado para saber y negociar mi puesto. Abro paréntesis. Señora, usted fue por los cargos. Cierro paréntesis. Estoy esperando respuesta a algo que se comprometieron. Ah, y lo que importa es a quién arroba después, ¿no? Partido Nacional.
A todos.
Esta boca es mía, Telenoche, Telemundo, Canal 10.
¿Esta boca es mía?
Robó. Sí.
Por las dudas.
Sí. Prendió fuego todo.
Sí, sí. Más allá de la risa, es preocupante que... Pero es normal que la gente de la coalición, por los cargos, le importa muy poco el proyecto y todo eso. Mientras tenga su carrito, va a bala.
Lo que importa acá también es lo siguiente, ¿no? Fasulo es suplente de Raffo, ¿no? En representación del Partido de la Gente. El partido de un Edgardo Novik totalmente desaparecido, más allá de una reunión que tuvo ahí esporádica con el canciller Bustillo en su momento, le prometen un cargo, ella va por el cargo, manifiesta lo del tema de la inclusión y demás, pero realmente estamos en condiciones de andar dando cargos así a diestra y siniestra porque sí, porque esta señora fue candidata a la intendencia, perdió su fórmula. Y ahora está reclamando algo en el gobierno central, por lo que yo entiendo. O yo soy tonto.
No, pero...
Yo puedo ser tonto.
Que sí, ambas dos.
Se complementan.
Está, pero la candidata y los dos otros suplentes...
Sotelo, tres suplentes.
Sotelo, Ojeda.
Y el otro de Cabildo Abierto, que no me acuerdo el nombre.
Está, pero todos esos se están acomodando. Sotelo en comunicación, Ojeda también anda acomodadito.
Sí, Ojeda está por entrar al Ministerio del Interior, bueno, como defensor de la Rañaga como abogado, ¿viste qué?
Y bueno, se están acomodando todos y ella quiere su carguito. Todos se acomodan, ¿por qué yo no?
Y bueno, ya que estábamos hablando de este tipo de noticia bizarra, tengo dos para que te traje hoy, Fede. Uah. Viste que en realidad traje dos, pero podemos catalogar esta última como la tercera. ¿Qué pasa si yo te hago una promoción, como pasó en Suiza, y te ofrezco internet gratis durante 18 años y a su vez plata por ponerle a tu hija o tu hijo el nombre del proveedor de internet. ¿Lo
harías? ¿Dónde firmo?
¿Dónde firmas?
¿Dónde firmo?
Bueno. Una pareja suiza respondió a un anuncio de Facebook de Twifi, que es un proveedor de internet suizo, que desafiaba a los padres a nombrar a su hijo recién nacido Tifus, si era un niño, o Twifa, si era niña, a cambio de 18 años de internet más una compensación económica. Los padres de 30 y 35 años decidieron que Twifa, que no era un nombre tan malo, y la idea de tener internet gratis durante 18 años y a su vez poner el internet en una cuenta de ahorros para su hija, era atractiva. A ver, por lo menos no se la gastaron pensaron. En cualquier boludez. En esto vamos arriba con Twifa. Entonces, más allá de haberlo pensado y pensado y pensado, tuvieron 9 meses para pensarlo, decidieron hacerlo oficial y anotaron a Twifa con el segundo nombre de su hija en el certificado de nacimiento.
Bien, así que va de esos 18 años de internet gratis.
Bien. Exactamente, y la empresa salió totalmente a respaldar la noticia y la valentía, ¿no? Porque hay que ponerle.
No es changa.
Bueno, no está tan malo el nombre. Señores de Twifi, quiero Wi-Fi gratis. El CEO de Twifi, Philippe Foch, aplaudió la decisión de la pareja y prometió mantener su parte del trato. Incluso si la empresa entra en quiebra antes del 2038, decidió que era una cuestión de honor. ¿No? A su vez, dijo que la oferta de la compañía se mantiene y que si otros padres están dispuestos a seguir nombrándose a sus hijos Twifus o Twifa. Es decir, ya alguien dio el paso principal.
Le damos a esta primera pareja, pero...
Ahí está, es como cuando la selección ganó en el 2011, ¿te acordás la Copa América? Y salieron todos los nombres de los jugadores de fútbol. ¿Te acordás que el nombre Diego y...
Sí, Abreu.
Sebastián, Washington, ¿te acordás que explotaron? Bueno, los Twifus y Twifias van a explotar en Suiza. Y tengo otra para contarte, que esta capaz que te gusta porque ya te da pie para después arrancar con los deportes. Cámara robot confunde cabeza calva de juez de línea con una pelota.
No.
Esto pasó en el fútbol inglés, en el partido entre el Inverness Carley y el Earls United, que se jugó a puerta cerrada, como una cuestión, obviamente, por el tema del coronavirus. El equipo del Inverness, como una forma de hacer llegar el partido a sus socios y simpatizantes, y como una cuestión también de cuidar a los camarógrafos, decidió contratar una especie de inteligencia artificial que lo que hace es graba los partidos y los va transmitiendo. Es decir, sería un camarógrafo
robot. Y las cámaras se mueven solas.
Se van moviendo. Ahí está, es un camarógrafo robot. El tema es que se jugó a puertas cerradas y de noche. Y la cámara estaba programada para seguir la pelota todo el partido, tal cual. ¿Qué pasó? Confundió el pequeño balón con la pequeña calva del juez de línea y estuvo toda la noche enfocando al juez de línea como si fuera una pasarela. Y la gente no terminó de ver el partido.
Qué brillante y pelada tiene que estar esa cabeza.
Ahí está.
Para confundirla en una pelota.
Lo que importa es que al Inverness le salió bien porque logró su primer punto de la temporada, mientras que el Air United se le negó su segunda victoria consecutiva en la segunda división del fútbol escocés. Dije inglés, perdón, pero era escocés.
El Reino Unido.
El Reino Unido.
Zafabas.
No me gustaría ser juez de línea. Sé que voy en camino a ser como el juez de línea, pero...
No ves nada. Así que
no veo nada.
Ni siquiera en la cancha ves nada.
Bueno,
no,
ahora sí. Deportes.
Estamos con el fútbol uruguayo. El fin de semana pasado se jugaron las dos fechas que quedaban por jugar. Nacional le ganó al Deportivo Maldonado 2-1 con Thiago Vecino brillante. Y perdió Peñarol 2-1 con Defensor. El primer tiempo paupérrimo de Peñarol, que jugó con los suplentes. Después el segundo tiempo.
¿Pero por qué jugó con suplentes?
Porque tenía una misión, una sola misión, y ya la perdió.
Ahora después entramos en detalles.
Perdió 2-1, y Nacional está puntero con Defensor en la zona B, y en la zona A está primero Liverpool, creo que estaba. Y después en la Sudamericana, el martes, Liverpool quedó eliminado con el Sport Huancayo 2-1.
Yo no quiero ser malo, pero los dos golazos de Huancayo me gustaron ambos. El primero fue de tiro libre, muy lindo. Bien. Gol. Y el segundo, como cuando yo jugaba al fútbol 5, la tiró por arriba, hizo el gol, definió hermosamente.
¿Alguna vez hiciste eso?
Sí, dos veces. Después me desperté y pensé que estaba fichado por el Real Madrid, pero no. No era para tanto.
Una vez casi hice un gol, pero no. Y ayer miércoles jugaron tres cuadros uruguayos. River le ganó 3-1 a Atlético Nacional. Sorpresa, para ser un grande de Colombia, River ganarle. Fénix empató 1-1.
¿En el global quedaron 4-1 o 3-1?
Empataron 1-1 allá y 3-1, 4-2.
4-2. Bien. Muy bien, River. Rival difícil, ¿no? Porque...
No, changa.
Una changa.
Y Fénix empató 1-1. Lo mismo que decía la semana pasada. Si tenés un delantero que hace goles, hacele juego para él. Recordemos que Neke Kaur, de los 4 goles que hizo Fénix, él hizo 3. Un buen delantero que otros 4 dejaron ir. Y Peñarol. Acá mi compañero no lo vio, pero te digo yo que los 2 partidos de la serie... Peñarol fue el mejor y jugó muy bien. ¿Qué pasó? No hizo los goles.
Jugó demasiado. ¿Y cómo se ganan los partidos?
Haciendo goles, sí. Pero viste que acá jugamos esa batalla moral de jugué bien por lo menos. Hice todo para...
Yo no quiero ser malo. Yo no quiero ser malo y acá voy a trasladarme al 2010. ¿Tá? Pese a que festejé el cuarto puesto mediocre ese que conseguimos en el Mundial... ¿Ah? Los cuartos puestos, terceros puestos y los segundos puestos no se festejan, solamente se festeja cuando uno gana.
Pero y después de no haber ganado un sorongo durante tantos años, un cuarto puesto es...
Es de pelagato.
¿Te parece tan así?
Es de pelagato, es de mediocre.
A ver, si me decís ahora, si volvemos a un cuarto puesto ahora, capaz que...
Ojo, pará, al otro año ratificaron
con la Copa América.
Con la Copa América.
Y ahí sí la festejaste.
Y sí, ahí ganaste, campeón. Dejaste afuera Argentina, ganaste en Argentina.
Bien, y está, perfecto. Y Plaza Colonia juega ahora jueves contra Junior en Barranquilla.
Acá Jorge. Ese va a ser un partido difícil, pese a que es un cuadro que me gusta.
Yo pronostiqué 2-1 Plaza, y pasa Plaza.
Voy a decir que pasa Plaza. Ojalá que pase Plaza.
Sebastián Viera, mirá, se come un gol, ya te digo, ahora.
Sebastián Viera, que pase Plaza.
Se come un gol así... Ups, se me pasó la pelota.
En el ya es ídolo, ya, así que.
Claro.
No pasa nada.
Dale, ídolo. Ups, se me pasó la pelota. Teófilo hace el empate. Y después Álvaro Fernández da el 2-1.
¿De cabeza?
No. A tanta mi bola de cristal no llega.
¿No?
No le pregunté a Ana Clara, pero.
Anda ahí.
Me dijo eso. Empezó la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Empezó el libro.
Empezó los cuartos de finales.
¿Ya jugó el campeón?
Bueno. Y bastante bien. Le ganó Olimpia por 14 puntos.
Sí. Lo que importa es el segundo tiempo. El primero...
Es para entrar en calor.
Obvio. Claro. Para probar a los pibes. A ver cómo... Para agarrar el ritmo. Igual hacía tiempo que no jugaba agua, ¿no?
Sí, hacía.
3-4 meses hacía.
El último partido fue en octubre. Más o menos estaban entrando calor.
O sea, pero fuerte, sí, a tiempo.
Fuerte, sí. Dejaron de jugar allá en marzo.
¡Ah!
Imagínate. Ganó Aguada a Olimpia. Nacional le ganó a Defensor. En prórroga. Hubo 2 prórrogas, creo. No, una sola.
Una sola.
Pero bastante peleado. Trubil le ganó a Hebraica y Maccabi por 21 puntos, bastante fácil. Y Urunday Universitario le ganó a Malvin. ¿Pronósticos ahí de tener fe, Aguada?
Sí.
Tienen un buen cuadro.
Tiene
si
buen
tenés
cuadro.
A Leandro García Morales, ya está.
Sí.
Pero tienen ahí a...
A mí hay una cosa que no me gusta de García Morales, así que cuando ganas, no, regálame una sonrisa, por lo menos, sorete. Okay. Es un profesional, ¿no? Pero regálame una sonrisa.
No, ¿te diga que te hace ganar?
No.
¿Te diga que te hace ganar? Le pedí. ¿Sos pretencioso? Temen.
Aguada salió campeón sin él también, acuérdense de eso. Salió con él y sin él.
Sí. Pero tener a...
Indispensable no es. Es una ayuda.
No, bueno, podés, pero de los últimos campeonatos uruguayos, de memoria sí, cuando jugó García Morales...
Pero para todo gana. El cuadro es...
Claro,
es ficha que asegurada. Es... Porque acuérdate cuando se vino para Hebraica...
También.
Pasó lo mismo.
Con Michael Hicks y toda esa gente. Después tuvimos fecha de Champions.
Pará, antes de que pasemos a la Champions. Me gustaría que Urunday llegara y que dejara fuera a Malvin.
¿Llegara a qué? ¿A la final o...?
Sí, a la final, sí. Está, que obviamente después marche con Aguada, ¿no? Pero... ¿O sí, que no?
A ver, chance tiene, pero Malvin es uno de los candidatos y es un equipo
va
fuerte.
Va 1-0 abajo. Ah, la cosa es que el próximo partido, que pegue el cachetazo Urunday de vuelta, y ya se complica un poquito más.
Porque recordemos que eso es de el mejor de 5.
Mejor de 5, con un 3-1 ya estamos del otro lado.
Ah, sí, puede ser. Veremos cómo sigue esas series. Tuvimos Champions en la...
Tuvimos Champions. Ahora sí, dame fútbol, dame fútbol.
Dame fútbol.
El fútbol de verdad, dame.
Bueno.
Dame fútbol de verdad.
Real Madrid le ganó 3-2 al Inter de Milán con un pajarito Valverde bastante bien. Y en los últimos minutos ganó un gol de Rodrigo.
Sí, oh, qué lindo partido. Bueno, en un momento hubo un momento que estuvo chato.
Chato, pero.
Pero cuando el Inter hace el 2-1.
Que lo empató al
lo empató
al
enseguida. No sé, después que Lautaro Fernández hace el. Martínez hace el gol. Oh, levantó. Bien. Bueno, es más, en el 2-2 hubieron dos pelotas de, bueno, una de Lautaro Martínez y el otro que no me acuerdo, el otro puntero. No me sale el nombre ahora.
Lukaku.
No, el otro. El que es croata, esloveno.
Brozovic en el medio. Perisic.
Perisic. Dos pelotas que si hubieran entrado, el Real Madrid estaba prácticamente muy bueno. Cuadro que no hace goles. Cuadro que marcha.
Está en la ley. Goles cerrados son goles en contra, dice.
Bueno, y marchó. Que eran los dos más claros que yo vi. Que incluso, imagínate, que yo estaba prácticamente echado en la silla. Me tuve que levantar prácticamente a gritarlo. O sea, hay una cosa que le agarré medio un poquito de odio al Real Madrid últimamente. Por los robos que viene llevando adelante. Frente a otros cuadros.
Y bueno, como todos los grandes, roban y nadie dice nada.
Igual hay que destacar otra cosa, ¿no? Qué buen partido que hizo Benzema y qué buen partido que hizo Pajarito Valverde.
Benzema es ese delantero que no se lo valora, pero fundamental en la época de Cristiano.
Sí.
Porque hace tantos goles gracias a Benzema. Que Benzema es el 9, pero es un 9-10.
Es un 9 que te hace jugar también.
Eso mismo. Italia. Y desde que se fue Cristiano, no es tan goleador como se espera de un 9, pero te hace jugar y el Real Madrid es... Gracias a Benzema.
Ayer había una jugada que fue como rara, ¿no? La defensa del Inter lo agarra, lo sigue hacia un lado, ¿no?
Arrastra marca.
Y arrastró 4 o 5 jugadores, arrastró. Y, señores, soy uno solo.
Tanta magia no tengo.
Tanta magia no tengo. Y está, decir que el que definió después, que no me acuerdo quién fue medio... Se fue la pelota por arriba, pero... Tampoco es un jugador tan habilidoso, porque viste que es medio, él es jugador medio de área, se podría decir. Y te corre alguna que otra pelota.
No mucha, verdad.
Pero
bien.
Pero hace jugar.
El Borussia Mönchengladbach le ganó 6-0 al Shakhtar Donetsk.
Eso también lo vi.
Lindo.
Eso estuvo lindo.
Lea hizo 3 goles, un hat-trick.
Estás loco.
Ese por el grupo del Real Madrid. El Atlético de Madrid empató 1-1. ¿Viste lo que hizo Suárez? Revisión del VAR. Está prohibido que los jugadores estén mirando la pantalla cuando el juez mira. ¿Qué hace el VAO? Va y se pone atrás del juez a mirar la jugada. Por supuesto, el juez se da vuelta, le saca amarilla. Pero ya es el meme de Suárez mirando ahí.
Igual ahí te das cuenta que con ese tipo de cosas, sabiendo que no tienen que hacerlas, es cuando vos decís, ¿tiene todos los caramelos en el frasco?
Suárez, de seguro no.
Debe estar roto el frasco y se caen los caramelos.
¿No? Faltan un par, pero está. Después el Barcelona ganó.
El Barcelona que se llenó la boca. ¿Te acordás que le vamos a hacer no sé cuántos goles? Y
justito.
2-1.
Lo justo y necesario. Ganó la Juventus.
Ganó mi cuadro favorito. Nuevamente candidato a ganar la Champions. El Bayern.
Iban empatando 2-2 hasta el 78. Se aburrieron y dijeron, bueno, vamos a ganar este partido. 4 goles hicieron. En 15 minutos, 20 minutos, 4 goles.
Igual el partido que me sorprendió por el resultado y que fue de visitante, el Atalanta con el Liverpool. 5-0.
La facilidad con la que juega el Liverpool te da bronca. El quinto gol es un pase de Mané a Diego Jota que vos decís, esto no puede ser fútbol. Después mirás el fútbol uruguayo y decís, la madre que me parió. Pero está.
Y bueno, yo qué sé. Bueno, ganó el otro Borussia, ganó
el Dortmund.
El Dortmund, o sea, ganaron los ambos Borussias.
Bien, y ganó el Bayern, así que están de fiesta en Alemania.
Sí.
Bien, por el fútbol hasta ahí.
Dame más. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo hoy? ¿Tenemos fútbol? ¿Tenemos Europa League? ¿Tenemos algo?
Hoy jueves tenemos Europa League. Partidos así relevantes que diga, me despierto para ver este partido. Benfica Rangers. Rangers de que dirige...
Ranger de Texas, como con
Ranger
con
de Escocia, que estábamos hablando hoy. Dirige Steve Gerrard.
Ah, bien.
Bastante bien. El PAOK contra el PSV Eindhoven. Que el PAOK, ¿sabes quién lo dirige?
Ese lo conozco. Ese número 5 lo conozco.
Ese que pega y va a bala.
Sí.
Bueno.
El Canario García.
El mismísimo Canario García. Está para verlo a las 3. Real Sociedad Z Almark. Esos son los partidos que más o menos en esa ranga a las 3 juegan.
Juega después, la revelación del fútbol inglés también. El Leicester contra el Sporting.
Leicester Braga.
Braga.
Y después más nada. El Milan Lille. Ponele que te emocione, pero ni tanto.
Está ahí nomás.
Bien. Después en el ciclismo tenemos la vuelta a España.
¿Cómo va eso?
Bastante bien. Íbamos a hablarlo ahí con Gargallo, pero el Gargallo.
Se le pinchó la bici,
me
informan por la cucaracha.
Roglic sigue puntero y primero. Tuvo por primera vez en la carrera un momento de debilidad donde en una escapada se le fue Carty y Carapaz y no pudo responder, aún teniendo él gregario, no pudo responder. Carapaz le sacó como 20 segundos, pero después en la contrarreloj al otro día... recortó y ya sigue líder, pero ya mostró un momento de debilidad, o sea que no está tan firme como se esperaba. Y falta, se define ahora. El domingo ya tenemos el campeón. Se espera que sea Roglic o Carapaz. O Carty, que también está a menos de un minuto, pero son esos tres los que van ahí.
Bueno, ahora sí. ¿Algo más de deporte?
Que yo sepa, no. Hoy hay fútbol americano, no sé si te gusta.
Dame deporte.
Packers, los Packers contra San Francisco 49ers juegan en el hoy de noche.
¿Eso dónde carajo lo pasan?
ESPN no está pasando los partidos
pasa que puso mucha guita en el fútbol y está pasando prácticamente todo. Bueno, compró gran parte de la programación de Fox Sports.
Sí, eso se fueron todos para ESPN.
Los compró un bloque así, o sea...
Todos los zánganos ahí. Y es bien que era bien, ahora tiene... De repente Miguel Simón, que es un buen periodista, tiene al lado a Sebastián Viñolo, a Benedetto, a Ruggeri, que si no gritan no saben hablar. Gritan y boludean nomás.
Ya es malo.
No te dan un dato periodístico ni en pedo, pero está...
Pero campeón del 86.
Oh...
¿Qué pasó con la operación de Diego Armando Dios Maradona?
Sí, operado de la cabecita. Sabíamos que el frasco
ese frasco estaba fisurado.
Estaba totalmente roto ese frasco. Se lo operó y salió una operación exitosa. Ahora está de reposo y están viendo cómo prosigue Maradona.
El otro día, que justo era el cumplía 60 años Maradona, me acordé, ¿te acordás cuando nosotros hicimos aquel programa que hablaba de el artista o el deportista?
Sacar de la obra.
La obra y el artista. Bueno, ¿te acordás que mucha gente salió a darle palo a Maradona por eso? Y otros los defendían. Y lo puedo criticar como persona, que en su vida personal puede hacer lo que se le antoje. ¿Ah? Sí. Pero como deportista, el loco en su momento le dio...
¿Fue el mejor?
Le dio alegrías a Argentina luego de todo lo que pasó con Malvinas y demás. ¿Ah? Fue uno de los pocos que se plantó firme con Grondona y con la FIFA.
Sí. Bueno,
así lo pagó, ¿no? En el 94. Así que...
A la mierda. Puteando en el mismo Italia, en Italia 90, puteando a los mismos italianos que chiflaban
el himno
argentino.
Jugando él en Italia.
Claro, la La puta los parió todo así. Que se paraba de mano.
Ojo, y así todo, él sigue siendo ídolo en Napoli.
Por supuesto. Hay una iglesia maradoniana en Napoli que le rezan todos los días. ¿Cuál Dios? Van todos los días a una iglesia maradoniana a rezarle a Dios. A Dios Maradona. ¿Es el mejor de la historia, Pablo?
Anda ahí. O sea,
qué tibieza, qué
tibieza. No, anda ahí. O sea, para mí, hoy por hoy sí. Porque ganó un mundial. Pero si me apuras a uno que ganó más y que no está tan arriba, es Ronaldinho.
Ronaldinho ganó todo.
Ganó todo.
Uno o dos campeonatos, pero ganó todo.
Ya está. Ahí tenés.
¿Para vos mejor Ronaldinho que Maradona? No.
¿Cuántas Libertadores ganó Maradona?
Porque no jugó casi.
Ronaldinho vino a jugar y la ganó con el Mineiro. Era un cuadro medio pelo.
No, era un buen cuadro.
No, ¿esa campaña? En ese momento sí, pero antes.
Sí.
Eso te digo todo.
Bueno, puede ser. ¿Y Messi no está ahí en el pelotón?
Está en el pelotón, sí. Cristiano Ronaldo también.
¿Pelé?
También, se prende ahí el coso. Sí, bueno, también. Me animo a decir que hasta el sí, propio
niño,
Francescoli también.
Nah, bueno.
¿Vos decís que no?
Nah. Francescoli.
¿Y para nosotros qué? ¿Qué querés que te diga?
Para nosotros y para River. Que ganó la Libertadores y el...
¿Pero qué querés que te diga?
Venía todo hacia Mendy.
Bengochea. Bengochea.
El chino.
El chino sí. El chino sí.
Temen.
Ahora está cocinando ahí el Masterchef.
¿Sigue?
Un capo, sí, obvio.
Yo de que se fue Ana Clara no...
Debe estar poniendo la tarasca, pagándole a los otros para que cocinen feo. Ahora sí, vamos al tema un poquito de...
Vamos para allá.
Operación Irak, suenan los pepinos en batalla.
Bueno, ahora sí, volvimos. ¿Te gustó la canción, Fede? Porque te di varias a elegir y...
bastante bien, Escape. La bailamos.
Está bastante conflictivo Tira Piedras últimamente.
¿Yo? Sí. Falta ahí que activemos un poquito y va.
Ya estamos
con las piedras. Antes de empezar, quería saludar a todos los hinchas de Danubio, que hoy se cumple 15 años de 7-2 a Peñarol. En un 5 de noviembre del 2005 empezó ganando Peñarol 2-0 y Danubio lo da vuelta 7-2. Dando vuelta a un gran partido y una de las mayores goleadas a los equipos grandes.
Solamente te voy a acompañar en el saludo porque soy anti Peñarol.
7-2. También le hicimos un 6-3 a ustedes, así que bien, tranquilo.
Importa.
Vamos con el tema nomás.
Ahora sí, vamos con el reenganche de las elecciones en Estados
Unidos.
Segundo
round.
Bueno, las proyecciones que hicimos con el señor Gargallo se están cayendo abajo. Pero, dijimos que iba a ganar el Pato Donald.
Pero ustedes dijeron que iban a ganar que ganaba, o que querían.
No, que iba a ganar.
Porque...
O sea, que preferimos que gane Trump. Porque
bueno, son dos cosas distintas.
Es menos hipócrita que vaya.
Bueno, eso está perfecto. Pero yo no estuve el programa pasado, pero por WhatsApp les puse tan poca fe le tienen a Biden. Y me dijeron, sí, Trump va a ganar y no sé qué boludez más. Yo les dije...
Porque en realidad no se
decide con votos. La única que se lo jugó fue Julieta, la señora Sibán.
Pero Julieta porque estaba ahí con la Ocasia esa que salió electa,
ya salió electa
por Nueva York y con el otro señor que está en su gloria porque ya no llegó más nada. El Bernie. Ya está, era su última elección porque ya estaba bastante...
Pobre viejo. Que ahora hay todo un revuelo porque... Ya sabía, dijo lo que ya se sabía que iba a pasar.
Obvio.
Que Trump iba a hacer lo de fraude.
Obvio.
Pero está, ahora es.
Pero es que hasta nosotros lo sabíamos que somos. Sí,
pero. Estaba en la tapa del libro, pero está, ahora es Dios.
Se llama así el libro.
Visionario.
Se llama así el libro. vamos un poco a los números. En este momento, más o menos. Está con Biden en la cabeza. Andan más o menos en los 264 votos al colegio electoral para Biden. Y 214 para Donald Trump. Recordar que para ganar, es decir, para ser proclamado presidente de Estados Unidos, se precisan 270 de ese colegio electoral. Es decir, Biden está a 6 votos. Por eso es que la gente está tan desesperada por saber qué pasa con Nevada, por ejemplo.
Nevada,
donde Biden está a la cabeza, que todavía no ha terminado de contar votos. Y la diferencia es más o menos de unos 8.000 votos hasta ahora entre uno y otro. Más lo que vaya a salir de algunos votos que estén por correo y demás, que estén afinando detalles, te da 6 votos en ese colegio electoral. Es decir, si vos tenés 264 y tenés 6 que podés ganar...
Matemáticas, hijo.
Matemáticamente estás ahí, ¿tá? Por otro lado tenemos a Donald Trump, que está desesperado por saber los 3 votos del colegio electoral de Alaska, donde tiene tendencia a ganar. Pasa lo mismo con Georgia, donde tiene tendencia a ganar Donald Trump también. Carolina del Norte pasa exactamente lo mismo. Y con Pensilvania pasa exactamente lo mismo también.
¿Cómo? ¿Se sabe más o menos cuándo terminaría, no? ¿O hoy tendríamos presidente?
No.
Todavía...
Acá hay
Pensilvania tiene un
y acá lento. Tiene un coso lento. Pero acordate cuando pasó lo de Bolivia, que exigían ya los cosos. Y me parece que si la principal potencia del mundo luego de China no puede hacer este tipo de cosas rápidas, está mereciendo de que sea intervenido por la OEA como...
¿Qué dijo mi querido delegado Almagro? ¿Dijo algo ya?
No dijo nada, debe estar... Nada. Uno de los que sí le reclamó que dijera algo es Correa. Señor Almagro, esperemos que si gana Trump, usted lo respalde en su decisión de fraude. Así que imagínate cómo está la cosa de picante. Si hay una cosa que siempre lo digo, ¿no? Gane quien gane en Estados Unidos... ¿Quién pierde? Latinoamérica.
Por supuesto.
Más o menos, mira, te voy a dar la proyección de lo que pasó en la elección pasada, en la que Hillary Clinton, pese a haber tenido más votos, o sea, votos unitarios por persona, por ciudadano, que Donald Trump consiguió más delegados, es decir, ganó en los estados claves, donde le permitió conseguir esos votos en el colegio electoral, que luego lo ratifican como presidente de Estados Unidos. En la elección pasada, en Nevada, que es la que estábamos esperando a ver si Biden es o no es, ganó Hillary Clinton y la tendencia hoy es que gane Biden porque va a la cabeza. En lo que tiene que ver a Pensilvania, ya ganó Donald Trump en la elección anterior En lo que responde a Carolina del Norte, también ganó Trump. Y en lo que responde a Georgia, también ganó Trump en la anterior. Es decir, más o menos los que están, y en Alaska pasó exactamente lo mismo. Es decir, más o menos cada partido tiene estados ya más que ahí asegurados. Lo que hay es como un robo en algún que otro estado en Estados Unidos, donde por ejemplo Wisconsin o Michigan eran estados claves, y en la elección pasada Trump los ganó y esta vez los perdió. Más o menos, mira, para decirte exacto, mira, Wisconsin, que es uno de los que pierde Donald Trump, se podría decir, y los republicanos, te da unos 10 votos en el colegio electoral. Es decir, lo que explicaba la otra vez con Lucas, 10 votos que gana uno
los pierde
son,
el otro.
Son 10 que pierde el otro. Es decir, vale por 20. Y Michigan te da 16. En total son 26 son 42 que andan ahí flotando esos votos. Que más o menos, si nos ponemos a pensar, 2.64 y 2.14, anda ahí más o menos la diferencia en esos dos estados. Si se mantiene la tendencia, más o menos... A ver, en este momento Biden tiene más votos de ciudadanos, ¿no? Y a su vez tiene más votos en el colegio electoral. No creo que le vaya a pasar lo mismo que a Hillary, sería muy difícil. Obviamente que esto tuvo repercusiones por parte de Trump, que salió a criticar que el voto sea por correo.
Que, y si digamos, no te beneficia,
es obvio. Que los demócratas están amañando las elecciones.
¿Puede ser que se haya perdido 30.000 votos?
30.000 votos no hacen diferencia. Ojo, hay estados en los que sí.
Sí, pero no.
Porque, por ejemplo, eran, si yo te tiro 30.000 votos en este momento en Nevada a favor de Donald Trump, que obviamente que si Donald Trump dice que se perdieron 30.000 votos, 100% sí. De él, es porque, señor, ni en el peor país africano ganan así, ¿ah? La diferencia en este momento, según un medio estadounidense, es de 8.000 votos, un poquito menos de 8.000 votos, a favor de Biden, ¿tá? Que tiene el 49,3 contra el 48,7 en Nevada. Si se perdieron esos 30.000 votos en Nevada, señor Donald Trump, usted merece ser presidente de Estados Unidos, del planeta y de la galaxia. ¿Ah? Porque si sacó el 100% de las urnas, es un grande. Realmente, ¿qué tanto de incidencia y si hubo algún cambio en las provincias? En las provincias, mira, si estaré pensando en las provincias. En los estados, ¿viste? Eso nos pasa por ser un medio que habla de departamentos, provincias, estados. California, que la elección pasada la ganaron los... demócratas, la vuelve a ganar Biden en este momento, y California te adjudica 55 votos a ese colegio electoral, es decir, es uno de los fuertes. Texas, que es otro fuerte también, lo ganó Trump en la elección pasada y lo vuelve a ratificar Donald Trump en esta, y Florida, que en la elección anterior lo había ganado Donald Trump y la vuelve a ganar en este momento Donald Trump. ¿Por qué nombro estos tres estados principalmente? Porque son estados que tienen una influencia latina muy fuerte. Y los latinos tienen más tendencia a votar que los propios yanquis. Entonces.
Y no votan muy bien, que digamos, tampoco.
No, imagínate que 2 de 3 votaron a Trump. Así que imagínate.
Florida, uno de ellos.
Florida, bueno, propio Texas. Pasa que Texas también ahí lo que tiene es que... eran de los que en su momento llegaron a juntar firmas para que Trump apurara el tema del muro. Ojo, y ya que estamos hablando del muro, el otro día estaba mirando de que de toda la frontera que tiene Estados Unidos con México, ¿sabes cuántos kilómetros hizo de muro Trump?
Chirola.
60 metros.
Chirola.
60 kilómetros, perdón. Nada.
60 metros.
60 metros, nada. Así que imagínate. O sea, es una de las propias promesas de campaña que incumplió.
Una de las tantas. Inclusive ahora, con todo esto de la tirada de fraude y todo eso, dos senadores republicanos bastante fuertes, como son Marco Rubio y Mitch McConnell, salieron al cruce con Trump y como que le soltaron la mano. McConnell dijo, afirmar que ganó las elecciones es diferente a terminar el conteo. Y la decisión de los estados sobre cómo llevar a cabo la elección no es asunto del gobierno federal. Le soltó un poquito la mano. Dijo también, Rubio dijo, tomarse días para contar los votos emitidos legalmente no es fraude. Así que dos senadores fuertemente republicanos ya le soltaron la mano al señor Trump.
Vos sabés que hay otro estado, que es Arizona, que también es limítrofe con México, que en la elección anterior lo ganó Trump y en esta lo pierde.
Para, que estoy de tres. Estoy de memoria, pero Arizona no es el estado que hace décadas que era republicano y esta elección la ganó los demócratas. De buscar, pero.
Estoy en duda, pero puede creo ser. Que sí. Porque ahora me estaba fijando todo lo que tiene que ver al cinturón en el Atlántico y en el Pacífico, que son donde los demócratas tienen el grueso de su votación. Sigue estando tal cual, idéntico. Y los únicos tres estados donde cambia la correlación de votos es Arizona, Wisconsin, que eran los que te decía, y Michigan. Que ahí más o menos tenés, mira, en Wisconsin tenés 10, en Michigan tenés 16 y en Arizona tenés 11. No son estados tan fuertes en votación, porque no te ganó un California o un Texas, pero que te definen, porque marchó en esas tres y ya marchó con la elección.
Sí. Hace una hora Donald Trump por Twitter puso Stop the count. Paren el conteo. Desesperado Trump para que dejen de contar y nos se confirme la pérdida de gobierno del Partido Republicano.
Sanado,
para tristeza Donald. De ustedes, de vos y del señor Garrayo que querían ganar a Trump, gana Biden.
¿Para vos la gestión de Donald Trump fue tan mala? Digo fue porque ya prácticamente le estamos dando sepultura.
Por lo que vi, sí. Inclusive el Silicon Valley, donde están todas las empresas y todo eso, California. Le soltó la mano. Bueno, sí, pero es independiente del estado. Le soltó la mano porque estaba viendo una estadística que con el tema de las deportaciones, más del 30% de las deportaciones también se hicieron a gente profesional. Sí. La libreta, no me acuerdo el número,
sí.
Pero para gente profesional que va a trabajar y todo eso, un 30% se deportó de más. O sea que Trump quería deportar a todo el mundo, inclusive a empresarios o trabajadores importantes. Y ahí todo bien, no, es que fomenta el trabajo y todo eso, sí, pero me estás cortando ahí y Silicon Valley le soltó la mano y se amigó con Biden. Es una de las.
Sí, obvio. Igualmente tengo detalles más incisivos, por ejemplo, en lo que respectan a Nevada. Viste, yo te dije que Nevada va ganando Biden hasta Biden. Ahí. Pero de los distritos que son internos al estado, solamente gana en dos. Va ganando en Reno y va ganando en Las Vegas. Es decir, las ciudades más grandes es donde está ganando Biden. Y el resto de 2, 4, 6, 8, 12, 13 los gana Donald Trump.
Curioso.
Curioso. O sea, gana prácticamente en todo el estado, gana Trump, pero donde importa gana Biden. Y esto como en el fútbol. Si usted no hace los goles, marcha. Ah, y acá pasa exactamente lo mismo. Pusieron la plata donde había que ponerla, ya está.
Y ya está.
Lo que importa es que hay otros candidatos más allá de Biden y de Donald Trump.
No, sí.
Hay otros candidatos y eso es lo que importa.
Y en el programa pasado, cuando hablaron de los partidos y demás, también hay un partido comunista. Porque hablaron de socialista. También hay un partido comunista. Muy poco. Estaba viendo que allá, durante la Segunda Guerra Mundial, fue donde tenía más afiliados. Como decenas de miles de afiliados. Ahora creo que no pasan los 10.000.
Miles
afiliados.
De millones.
Pero también hay un partido comunista allá.
Sí.
Que no sé si tiró candidato en esta.
No, debe tirar, pero ni pica.
Ni pica.
Acá los candidatos que más o menos andan ahí, ¿tá? A ver, es la propia tendencia de Estados Unidos al bipartidismo. Si vos tenés toda la máquina electoral, tenés la plata y tenés la gente, perfectamente vas a disputar con el que tenga plata, gente y tiempo, ¿tá? Para hacerlo, que son republicanos y demócratas. Hay partidos, por ejemplo, libertarios, los ecologistas, una particularidad que tiene Estados Unidos es que cualquier loquito suelto se puede tirar como si fuera candidato independiente. Como pasa con el nefasto de Kanye West.
¿Te imaginas si hubiese ganado?
No, ¿a quién
pero va? A ver,
¿cuántos votos debe sacar el loquito este? O sea, es, debe tener plata para quemar, porque ¿qué otra cosa va a hacer?
Pero ni siquiera es querido tampoco. Si vos me decís, por lo menos es querido. No, ni eso.
Pero son esas, o sea, ínfulas de querer ser algo y no sos nada después.
Pero mirá Donald Trump. Donald Trump también tenía plata y bueno, oh, me tiro pero para no la
es
política.
Estúpido. A ver, mirá, a ver cómo te lo explico.
Paseó con los dos partidos.
Es más, sí. Mirá, y acá te lo voy a traer a Latinoamérica y en especial a Uruguay. Cuando gana Trump, ¿quién venía haciendo más o menos una gestión parecida por perfil en Argentina?
Cuando gana Trump, 2016. Macri.
Macri. Que ya venía de ser gobernador, presidente de Boca. ¿Ah? Más o menos era conocido. ¿Quién quiso hacer lo mismo acá? Con Peñarol y marchó en las elecciones de Peñarol. Puso plata después y marchó en las elecciones.
¿Señor Pelado?
El señor Pelado Novik. ¿Te acordás que él decía? Yo soy el sí, Macri de Uruguay y soy el trabajador. Y apelaba a eso. Y...
Bueno, sí.
La cosa es, así como pasa en Uruguay y como pasa en Estados Unidos... Bueno, ojo, pasa en Argentina si vos te pones a tomar al peronismo como un bloque y a la derecha, llámesele pro, los radicales y demás. Por otro lado, como bloques, si vos no competís dentro de los bloques que son tendientes a ganador, vas a marchar, ¿no? Estás quemando plata al pedo. Igualmente, recordar que Bernie Sanders cuando sale electo senador la primera vez, lo hace como independiente. Es muy difícil porque vos jugás a un público muy acotado en tu estado. Pero, loco, se metió ahí y logró. Obviamente que si después querías ser candidato a algo, tenés que meterte en uno de los partidos grandes.
Y ahí los demócratas dijeron, bueno, este tiene un poco de voto, lo acoplo acá al partido.
Los demócratas no son estúpidos tampoco. Ahora dijeron, mira, este que tiene mentalidad progre, que trae a los loquitos esto, que quieren ser de izquierda, que es lo mismo que dijimos en el programa pasado.
Quiere.
¿Está? La izquierda, si vos le preguntás a un estadounidense qué es el socialismo...
Qué malos que son,
vos. ¿Tá? Ellos no te van a decir Cuba. Te van a decir, yo quiero ser como Dinamarca.
Socialdemócrata. ¿Qué es socialismo? Falta envidia.
No, en realidad es lo que critica Estados Unidos a flor de piel. Intervencionismo de Estado. Está pronto. ¿Algo más que quieras acotar sobre Nevada y demás?
Veremos, no mucho.
A pesar que Donald Trump debe tener hoteles y esas cosas en Las Vegas y marchó como un campeón ahí, ¿no? Porque debe tener guita metida ahí a lo bobo.
Bueno, quiero decir esto último y... El mito de que Donald Trump es un gran empresario es una mentira. Que está en la tapa del libro, pero todo el mundo come como que se hizo de abajo.
Mentira.
Primero, heredó lo del padre. Después,
ojo, antes de que heredara, el padre le dio guita para que arrancara con su primer coso. Después arrancó a cagar gente, dejó estado. Antes que vos sigas con eso. El otro día estaba mirando Donald Trump, el grupo Trump, si no me equivoco fue el año pasado, el anterior, pagó solamente impuestos, pero sí, está, el loco este maneja millones de dólares, creo que $800 de impuestos.
¿Pero por qué?
Porque va evadiendo por todos lados.
Mitad de eso y mitad porque las empresas dan pérdida.
Sí.
Estaban contando de que compró hoteles, campos de golf, todo eso.
Marcha.
Todas dan pérdida. ¿Y cómo le vas a pedir a una empresa que da pérdida?
Eso quiere decir que los empresarios no siempre gestionan bien.
Es un mito. Todo eso, por tener plata, se mantuvo.
Después, ojo, hay una cosa a favor de él, que el loco se bancó de su bolsillo de la campaña electoral. No tuvo que bajarse los pantalones con nadie.
Eso es verdad.
En eso es verdad.
Pero el puntapié lo da en el programa El Aprendiz, el programa de televisión, sí. You Fire, todo eso. Ahí fue cuando pega la plata y vuelve a tener plata. Pero era un empresario mediocre que iba perdiendo. Y ahora, siendo presidente, problema de plata no tiene, deduzco.
¿Usted conoce la Torre Trump acá en Punta del Este?
La vi cuando estaba en construcción. La vi cuando iba por la rampla.
¿Debe ser expropiada para hacer vivienda social?
Apoyo la moción. Me adhiero a la postura.
Ahora sí, nos vamos.
Nos vamos. Nos pueden encontrar por Octubre Noticias, Utopía del Sur, Radio Cooperativa, todas las plataformas de podcast y en Facebook e Instagram. Cualquier sugerencia, cualquier boludo que nos quieran decir, estamos ahí.
Lo que quiera.
Lo que quiera.
Vamos arriba, nos vemos. Más 10 años más.